11:06 de la mañana. Qué poquito te queda, Sergio Martín Robo, que te vas de vacaciones a la 1 de la tarde. ¡Hala!
Me queda un ratito de oyentes y ya está.
Pero si se ha venido con la maleta, ha venido con... Piensa salir disparado, no va a pasar ni por casa.
¿Qué va? Me he traído todo lo que necesito.
Y va a salir sin destino, o sea, te cojo la puerta y a correr.
Me encuentre...
Forrest Gump. No.
En cuanto salga y me encuentre la primera rotonda, va a ser todo improvisación.
Bueno, a lo mejor este tira su vez dando vueltas en la misma rotonda, que es la que está aquí al lado, cuidado.
Si cerca de vuestros hogares veis a alguien dando vuelta por una rotonda porque no sabe por dónde tirar y mientras que se lo piensa sigue girando, soy yo.
Oye, ¿tú has hecho eso alguna vez? Lo de llegar a una rotonda, no saber por dónde meterte y dedicarte a dar vueltas por la rotonda
hasta que
consigues ver el cartelito.
Y encima reduces la velocidad y pones el intermitente y yo creo que confundes más a la gente, es decir.
Las rotondas, de todas maneras, están pensadas por una mente diabólica, ¿eh?
Pues yo creo que es uno de los grandes inventos de la humanidad.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, esto apunta para la temporada que viene. Tema rotondas.
Rotondas.
Tu vida en las rotondas.
Rotonda.
Claro que sí. Bueno,
rotonda.
Hoy no vamos de rotondas, vamos de otra cosa, pero antes, como siempre, hay que recordar de qué hablábamos ayer y recuperar algunas de las comunicaciones de los oyentes que se nos quedaron ahí aparcaditas.
Pues venga.
Vamos en el capítulo de ayer.
Ayer los oyentes compartían con nosotros esos lugares donde les dieron el alto, no les dejaron pasar.
Y no les dejaron pasar.
Porque estaba acceso restringido, derecho a admisión y bueno, que a lo mejor pues encontraron con una zona acordonada.
O con un gondolero.
O con un gondolero que le dijo, mire, no puede entrar usted aquí porque... Esto zozobra.
Tiene sobrepeso. Todo esto lo preguntábamos a raíz de esa noticia,
esa noticia.
Que los gondoleros venecianos se han plantado y han dicho, aquí ya no cabe el mismo número de turistas que antes. Porque
hay que reducir
cada
número.
Vez están más gordos.
Sí, sí, somos más grandes. La gente que vamos a Venecia a montarnos en góndola.
Tenemos los huesos más anchos.
Que por cierto, yo ni fu ni fa lo de la góndola.
Que no, no.
No lo voy a decir muy alto porque no sea que venga el del sindicato de los trabajadores.
De góndolas.
De góndolas. ¿Sabes?
Pero que a ti no, lo de la góndola no te.
Me quedé ni fu ni fa.
A ver, se iba en un barquito con un señor que va dándole una pértiga, pero tampoco tiene.
No lo sé, que me pilló ese día apático.
Ya. Y no era.
No.
Y encima te cobrarían una pasta.
Pues no me acuerdo, pero sí, claro.
Ya.
No es una de las cosas que repetiría. Eso da para otro tema de oyentes.
Vale, ¿qué otras cosas no repetirías?
¿Qué has hecho que nunca repetiría?
Exactamente. Bueno.
¿Cuántas cosas tengo que apuntar?
Muchas, pero antes vamos a los siguientes que
mira,
se nos
pues
quedaron
ayer
fuera.
Dice Silvia que a su hijo hace 2 veranos en el instituto no le dejaron entrar. Resulta que el chaval, el hijo de Silvia, se fue a clase en bañador y chanclas. Dice que estábamos en hora de calor, era junio y él dijo que se iba así. Dice, vino con nota, dice que ya nos avisarían cuando se iba a celebrar la fiesta del agua. Que hasta que no hubiese fiesta del agua, que tenía que ir. Pues sin bañador.
Un poquito vestido,
en pantalón corto podía ir, pero no en bañado.
Ya.
José Miguel dice que ellos no les dejaron entrar en un pub por ir disfrazados de despedida de soltero.
¿Ese disfraz en qué consiste? Normalmente son disfraces un poco... En fin,
yo le pregunté a José Miguel, dice, no, íbamos muy normales, dicen que eran como de escoceses, ¿vale?
Ya.
Dice que con gorros y cuernos, que no sé qué tiene que ver los escoceses, una falda escocesa con un
gorro
con cuernos.
Cuernos
y vikingo.
Ya.
Pero que debe ser que en el pub le dijeron que no era política del pub tener gente disfrazada.
Ah, vale.
Que era independientemente del disfraz, yo creo que el del pub y el percal, y dijo, estos...
Vienen la despedida de soltero. Peligro. Vale.
Y Pilar dice, no dejaron aparcar, entrar en una zona de aparcamiento de aire libre, dice, porque se supone que estaba restringida ese día para una sala de fiestas cercana y que si no tenías entrada no podías aparcar, cuando de toda la vida se podía aparcar ahí sin ser cliente de ningún sitio. Está sin urbanizar ni delimitar.
Bueno, pues hasta aquí el capítulo anterior y vamos con el capítulo de hoy.
Bueno, pues hoy nuestros protagonistas son dos. Él se llama Joaquín, ella se llama Noemí.
Mira qué bien, se entiende.
Sí, sí, sí.
¿De dónde la ha sacado? ¿De qué, la prensa de qué país?
La Voz de Asturias.
¡Ahí va! O sea que esto está aquí al lado.
Aquí al lado, sí. Joaquín y Noemí llevan 40 años juntos... Bueno, juntos alguno más. Mm. 40 años casados.
Sí.
¿Vale? Y han aprovechado para celebrarlo.
Perdona un momento, Ceballos, ¿por qué eso no es una mosca? No sé. ¿Tiene algo que ver la noticia con la mosca?
Yo hombre, puede ser.
Ah,
puede
vale, ser. Vale, vale. No, estaba yo, digo, no sé a qué vino
ahora,
la mosca.
Ahora en verano las moscas se cuelan en los sitios y en los restaurantes.
Ajá, vale.
Bueno, pues ellos dijeron, vamos a celebrarlo porque 40 años pues nos queremos mucho. Hay que celebrarlo. Y dijeron, pues vámonos a un restaurante. Y se fueron al Campanu de Gijón.
Mira, qué bien.
Bueno, sí.
Buen sitio para comer.
Hombre, la casa era especial.
Ajá.
Y dijeron, venga. Nada de tapitas ni de nada. Vamos a pedir plato para celebrarlo.
Bien.
Eso se lo merece. Y pidieron unas almejas de carril a la sartén con vino blanco.
Uy, qué buenas.
Pues ellos estaban ahí con sus almejitas. Y en una de las almejas, pues, ¿qué ocurrió? Que vieron algo. Dijeron, cuidadito, que aquí hay una impureza.
Dentro de la almeja.
Dentro de la almeja. A ver qué va a ser.
Una mosca.
Una mosca.
Digo yo.
Un insecto muerto.
¿Ah?
Una piedrecilla.
Sí.
Pues no. Resultó ser una perla negra.
Pero las almejas fabrican perlas.
Pues no.
Esto
lo
no
sé.
Son las ostras.
Son las ostras, pero esa almeja, no sé, tendría complejo. O sea, sería una ostra. Noemí cuenta esto a La Voz de Asturias. Mi marido cogió la almeja y en la concha quedaba una cosa dura. Pero cuando nos fijamos, nos dimos cuenta que era una perla muy bonita y que brillaba mucho. Entonces, ¿qué hicieron? Pues, oye, antes de decirle al camarero, hombre, si hubiese sido una cucaracha,
sí.
¡Camarero!
Pero rápidamente.
Que hay una cucaracha en mi almeja.
Sí,
no,
sí.
Como era una perla, que hicieron Joaquín o mí, que ellos están muy compenetrados porque llevan 40 años juntos.
Ajá.
Que no se nos olvide. Dijeron, googlea. Googlea.
¿En serio?
A ver si esto se parece a una perla.
Sí.
Googlearon.
Ah.
Y vieron que era una perla y que tenía un valor importante en el mercado, ¿eh?
¿En
porque
serio?
Es una rareza muy grande. No sé si es porque procede de almeja o porque es una rareza en sí la perla.
¿Y no será que a la cocinera se le cayó una perla del collar?
Yo apuesto por eso. Pero bueno.
Una almeja con una perla, esto. Voy a googlear.
Miles de euros vale esta perla en el mercado, pero han decidido quedársela. Joaquín ha decidido regalársela a Noemí por regalo de 40 aniversario y, bueno, la va a engarzar para hacer un colgante con ella.
Qué bonito.
Alexis Hernández, que es el señor chef y encargado del restaurante,
sí.
Pues sorprendido, que nunca había visto tampoco una almeja con perla. Mm. Dice que ellos preparan las almejas con un chorrito de vino blanco hasta que se abren.
Aprovechando para hacer el producto.
Y que, las almejas...
¿Qué opina usted? Las hacemos divinas.
Sí, sí. Pues lo que sé, la perla estaba ahí, pero el vino blanco que le echamos de primera calidad, oiga. Dice, por cierto, que las compramos en una empresa de marisco de Ogrove, en Galicia.
Vale.
Así que aquí, el redactor que investiga en Asturias ahora está hablando con la empresa de marisco de Ogrove para saber si las almejas querían perlas o no.
Bueno, oye, qué suerte.
Hombre, sí, enhorabuena.
No, pero hombre,
fantástico. Yo te digo, podría haber sido peor, se podía haber encontrado, yo qué sé, cualquier tipo de impureza.
Sí, o haberse dejado un diente ahí pegado a la perla.
A mí
también.
Lo que más miedo me da, cuando te encuentras algo raro en la comida o algo duro y que decides arriesgarte, porque hay un momento en que tu cerebro dice, no muerdas, pero dice, ¿por qué no? Y muerdes. Y
ya.
Al final, pues te rompes un diente.
Bueno, pues...
Yo me dejé uno en un bocadillo, ya lo conté
a raíz
vez, de España Perros.
Bonita... Hay un diente de Sergio Martín Robón de España Perros.
En un bocadillo, en un serranito.
Nuestro WhatsApp. 628-091-119.
Yo, de Despeñaperros para abajo, era el cuñado. Era el cuña. De Despeñaperros para abajo, era el cuña.
Tremendo. Bueno, que a raíz de esto, es un tema que ya hemos tocado a lo largo de los años, pero hemos decidido recuperarlo, ¿no?
Vamos a preguntaros, queremos que compartáis con nosotros esas sorpresas que os habéis encontrado en la comida, en un plato. Esas cosas que no deberían estar ahí y que, bueno, pues eso, que os dieron un poquito de asquete o os sorprendió.
O al revés.
O al revés, ¿eh?
Se hicieron millonarios.
Os encontráis una perla.
Ajá.
Claro.
Claro que un lingote de oro.
Un lingote de oro.
No, no es lo habitual.
Bueno, ha habido navidades que llevamos muchas compartiendo el Día de Reyes con los oyentes, Eli, que hemos sido roscones que tenían lingote de oro.
También, también es verdad. Bueno, ¿qué os habéis encontrado en la comida? Que no se... se suponía que no tenía que estar ahí.
¡Sorpresa! Ya estaba.
628-091-117. Ya sabéis, mensajito escrito o nota de voz. Cualquiera de las dos opciones le valen a Sergio, que ya está desplegando ordenadores, smartphone, googleando, en fin, de todo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Necesito el recuerdo matar, sin un amigo lejos del paro. Quiero en su pecho mi pena confiar, beba conmigo y si se empaña.
Esto que está sonando se llama Tomo y Obligo y la voz es la de José Manuel Zapata, que es sobre todo tenor, pero es un tenor muy atípico. Tenor que empezó cantando por Perales a ver si ligaba algo y que ha terminado subido en los mejores escenarios de la ópera del mundo. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Eli?
Pues encantada de escucharla y compartir un ratito contigo en Buenos Días Madrid. Oye, José Manuel, ¿lo de Perales te daba resultado o no?
No, ninguno, porque por muy bien que yo cantase o tocase la guitarra, como digo yo, el culo lo tenía ya muy gordo, ya tenía un... Y no, eran mi amigos eran los que recogían el fruto de mi esfuerzo musical, yo nada, no me daba resultado.
Bueno, y eso que tú cantabas muy bien y cantabas muy bien desde pequeño, ¿no?
Sí, a mí me gusta siempre cantar. La ópera llegó tarde a mi vida, pero yo he cantado siempre a Pedales, a Serrat, a Joaquín Sabina, a Jacques Brel. Me gustaba mucho el romanticismo, esta cuna del romanticismo tardía que era mi casa, ¿no? Me gustaba muchísimo. Sí, he cantado siempre.
¿Y en qué momento llega la ópera a tu vida?
Tarde, muy tarde. Yo descubrí esto con 18 años en Granada, porque entré en un coro amateur. Que me llevó una amiga y dije, madre mía, pero esto cómo no lo había descubierto yo antes, pero Händel este, ¿esto qué es? Händel, pero qué maravilla, ¿por qué no lo ponen en la discoteca en vez de la lambada esa, que es un rollo, ¿no? Yo me quedé maravillado de aquella música, aquella polifonía, aquellas voces, y relativamente tarde, hasta ese momento no había escuchado nunca nada de ópera, ni sabía lo que era realmente.
Ajá, y a partir de ese momento, hombre, te costó un ratito, como tiene que ser todas las carreras. Debutaste con 30 años, como dices, como solista en el Teatro Campo Amor. ¿Qué recuerdas de aquel día?
Guau, unos nervios. Ahora, cuando en este espectáculo se toca un trocito de aquella música, es alucinante el efecto que tiene la música, ¿no? Cómo te retrotrae, pero es que es alucinante, es como si te metieran en un túnel de tiempo y recordases perfectamente lo que pasaba aquel día, ¿no? Aquel día fue un día de nervios, de emoción, de ilusión, de desconocimiento de lo que vendría después, ¿no? Porque lo que vino después, pues hay lágrimas y hay sonrisas, ¿no? Hay una mezcla de todo, ¿no? Al final idealizamos cosas que luego en la vida no son como pensábamos, ¿no? Y bueno, fue un momento increíble.
Claro, te subes al escenario del Teatro Campo Amor y luego, oye, 3 o 4 años más tarde, estabas en el Metropolitan de Nueva York. Quiero decir que ahí hubo un periodo, unos años, en los que todo fue muy rápido.
Tan rápido, hija mía. Tan rápido que me costó digerirlo mucho, porque al final los éxitos y los fracasos son difíciles de digerir, ¿no? Y tener tanto éxito en tan poco tiempo, cuando yo era un chaval de Granada, como digo yo, con el corazón mirando al sur y bastante simple y sencillo, ¿no? Pues sí que costó, sí. Y por eso es que esa necesidad de escribir espectáculos y de contar un poco toda esa historia que tengo.
Porque tú decías, yo no ligaba nada con Peral porque tenía el culo gordo. Tú lo que tienes es el culo inquieto. Quiero decir que no puedes parar porque, oye, te podías haber quedado, como otros muchos de tus compañeros, cantando, en fin, óperas por el mundo. Y sin embargo, hay un momento en el que decides incorporar algo que así, en principio, parece que no pega mucho con la ópera, que es el humor.
Y es que yo soy humor, a mí yo no concibo la vida sin el humor. Entonces la ecuación perfecta era el humor más la música igual a la felicidad. Y así lo hice, ¿no? Empecé con Ana Malikian haciendo un espectáculo que era Los Divinos. Luego hice Barroqueros, que era una obra divertidísima, donde tres músicos barrocos descubren el rock, ¿no? Luego hice luego he hecho el concierto para Zapato y Orquesta, que me está dando muchísima alegría, y ahora se llega este Del Revés, que espero, vamos, es un experimento, porque es un monólogo lírico, esto no lo nunca he visto.
Define monólogo lírico, de verdad.
Es indefinible, Eli, es indefinible. Pues es un concierto, monólogo, espectáculo, extraño, donde la gente va a ir a ver un recital de canción y de ópera, pero se va a encontrar con algo totalmente distinto, porque una cosa que va a ser muy divertida es que van a escuchar pensar al tenor, van a escuchar lo que piensa el tenor, que esto no ha pasado nunca, ¿no? Porque pensamos cosas muy raras, ¿no? Como, Dios mío, tengo la voz en el culo hoy, nunca mejor dicho, ya es la cuarta vez que digo culo.
Sí.
Y no sé qué va a pasar haciendo eso, va a ser de mí, qué cenar esta noche, esto mientras va a cantar, ¿no? Y o me queda fatal el pianista. Entonces, a partir de ahí, voy a buscar una excusa para contar un poco cuál ha sido mi relación con la música, con mi vida, y para que la gente le sirva, ¿no? Y intentar enamorar a la gente de esta música maravillosa, que es un poco lo que he querido dedicar mi vida a partir de estos unos años.
Bueno, Del Revés, que lo sepa todo el mundo, lo vamos a poder disfrutar el 5 de agosto dentro del Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial, en el Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial. Pero fíjate, esto que me estás contando, José Manuel, me interesa mucho, porque, claro, yo nunca lo había pensado. Cuando tú estás encima de un escenario interpretando un aria, ¿realmente piensas en algo, aparte de en que no se te olvide la letra, por ejemplo? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Mira, ese que acaba de decir, uno de los mayores errores de la historia, y es pensar qué te toca ahora cantar. O sea, yo canto El Barbero de Sevilla, lo he cantado, yo qué sé, 100 veces o 150 veces.
Sí.
Y cuando llegas y vas a entrar a un recitativo y dices, ¿y ahora qué me tocaba cantar? Se acabó, la memoria tiene un mecanismo ahí horrible. Y sí que piensan muchas, por ejemplo, piensa, estás yo me pasó en el Real, ¿no? Estás cantando un aria de Tancredi y Rossini,
sí,
y estar de rodillas en boca, además en el escenario el Real se ve muy bien a la gente, y pensar, pero bueno, pero aquel se está durmiendo, que se está durmiendo, señores, míralo, cómo le cae la baba por la corbata, y mira, aquella señora, la baba también en el collar, pero pues señores, despiértense y empieza a cantar más fuerte, ¿no? Sí, sí, todas esas cosas se piensan cuando estás cantando, aparte que estás muy concentrado,
sí,
pero sí, 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 sí,
sí, todo eso te va pasando por la cabeza, tu cabeza, tu cerebro va por un lado, tu voz va por otra, y sobre todo me imagino cuando tienes que cantar en algún idioma, porque esto a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Oye, no todos los cantantes de ópera tenéis por qué hablar perfectamente alemán o italiano o ruso, ¿no?
Eso claro, es.
Ahí te tienes que aprender la letra de memoria, con lo cual la cosa debe ser muy complicada.
Sí, nosotros estamos entrenados para estudiar la fonética de los idiomas, ¿no? Para poder cantar el alemán lo mejor posible, el ruso lo mejor posible, pero no conoces lo que estás cantando, pero no conoces el idioma, entonces la concentración es mayor. Pero somos como atletas, ¿eh? O sea, es un entrenamiento de muchos meses, de ping-ping, de que al final terminas como loco, ya no sabes en qué idioma hablas, ¿no?
Oye, ¿cuánto tiempo te ha llevado preparar este espectáculo que vamos a ver en San Lorenzo del Escorial?
Pues mira, llevándole vuelta mucho tiempo, porque yo quería, esto es una catarsis mía como cantante, yo necesitaba contar lo que ha sido mi vida, porque yo he triunfado muchas veces, pero también he fracasado muchas veces, es una cosa de la que nunca se habla, y quiero contar cómo he gestionado eso, cómo cambia mi vida, cómo he llevado una melodía distinta, ¿no?, en mi vida. Y me llevo bastante tiempo pensarlo, y gracias a Vanessa Martínez Navas, que es la directora y la dramaturga de esto, y a Daniel Oyarzábal, que es el pianista, pues lo hemos montado en poquito tiempo por todas las condiciones que está teniendo esta pandemia, ¿no? Estamos ensayando un mes, que no es mucho, pero yo te digo, el tiempo de preparación es mucho más y de ensayo un mes más o menos, pero porque no hemos podido, por el tema, no podíamos juntar a ensayar.
Oye, cuando hablas de fracaso, perdona, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cuándo tienes esa sensación de fracaso? ¿Cuando te sale un gallo en el escenario, cuando la gente no aplaude o cuando a la señora del collar de perlas se le cae la baba?
Pues mira, eso es una cosa que yo he relativizado con el tiempo. Un gallo no es un fracaso, es un tropiezo. Que la señora se te duerma es un tropiezo, no es un fracaso. Pero al principio, cuando no tienes perspectiva, te parecen los fracasos más importantes del mundo. Y realmente no lo son, no lo son. Entonces he sido un aprendizaje también con el fracasar, es otra cosa. Fracasar es no poder sentirse feliz y no, como digo yo, no aferrarse a las pequeñas, a las simples cosas. Ese es el fracaso real. Pero tropezamos todos los días, ¿no? Y yo he tropezado muchas veces en escenarios de ópera, que muchas veces pensaba que era lo peor que me podía pasar en la vida, ¿no? Y no lo es. Hay otras muchas cosas peores. Por eso creo que tenemos todos que aprender un poco a relativizar eso, ¿no?
Oye, ¿y cómo empezaron a surgir las charlas motivacionales estas que das, que son estupendas? Pues eres tenor, pero es que luego eres un comunicador fantástico.
Tómate algo, Eli, que está todo pagado. Tú lo que quieras tomarte, aquí está.
Cuidado, pues que soy cara.
Pues surgió gracias, como las grandes cosas que me han pasado en mi vida, gracias a un amigo, que es el Mago More,
sí,
que imagino que conocerás, que yo estaba participando en un programa de radio con Juan Ramón Lucas, los dos colaborábamos con él, y me dijo, oye, tú cuentas muchas cosas interesantes de la ópera, ¿por qué no lo mezclas con la empresa, la motivación? Digo, pues me lo voy a mirar, a ver, no sé. Y descubrir que hay muchas similitudes en el trabajo en equipo, en el liderazgo, en un montón de cosas que vinculan la ópera a la empresa. Entonces yo intento hablar desde mi perspectiva y de todas las experiencias que he vivido, que han sido muchísimas y que son muy extrapolables a la empresa, ¿no? Y por eso lo decidí. Y la verdad es que estoy feliz porque me encanta comunicar a través de la música.
Bueno, a la empresa o a la gente. Yo he estado viendo alguna de tus charlas a través de YouTube. Ahora tenemos YouTube, con lo cual es fantástico porque podemos cotillear absolutamente todo. Por cierto, que he visto... adelgazaste un montón, ¿no?
Sí, 65 kilos.
Madre
sí,
mía.
Estaba que no cabía ya. Había gente que me saludaba y otra gente que me daba un pase cuando me veía, una cosa tremenda. Y lo hice por salud. Me hice un bypass gástrico hace 4 años.
Ajá.
Y ha sido una de las grandes decisiones que he tomado en mi vida, buenas, ¿no? Porque no podía vivir ya con tanto peso. Me sentía muy mal físicamente. No lo hice nunca por estética ni por sino de verdad por salud.
Pues existe, ya sabes tú, algo que supongo que es una leyenda urbana, que es que los cantantes de ópera y las cantantes de ópera, o por lo menos antes, tenían que ser como muy gordos, porque entonces la caja torácica era como más potente y si adelgazabas perdías la voz.
Sí, es verdad, eso sí, sí, es una cosa que incluso yo tenía miedo, ¿no? Porque como sabes, estas cosas que se repiten y se convierten en verdades, pero no, no, en absoluto, no, no es verdad, no es verdad que va. Al final, donde tú te apoyas para cantar, digamos, la resonancia son los huesos más que la grasa, ¿no? Y es verdad que te cambia el cuerpo totalmente, pero lo que te da es dormir mejor, tener, no tener apnea del sueño, son todo ventajas, y para la voz también.
Oye, cuando estás en la ducha, ¿cantas a Gardel, cantas por Perales o cantas por Händel?
Cuando estoy en la ducha, hija mía, soy un Spotify andante, canto de todo, hasta tarareo series de músicas de series que me gustan. El momento de la ducha es tan íntimo y tan libre, ¿no? Porque ahí nadie te juzga, nadie te mira, nadie nada, nada más que los azulejos. Es maravillosa, me encanta la ducha. Bueno, espero que todos cantéis en la ducha, porque la gente que no canta en la ducha, Eli, no es de fiar. Esto hay que decirlo claro y alto, ya. O sea, hay que cantar en la ducha.
Bien, la suerte la tienen tus vecinos, porque no es lo mismo ser mi vecino que ser tu vecino y escucharlo cantar en la ducha,
No sé yo qué te diga, No sé, hay algunos que ya me tocan a la pared y calla ya, que no tienes paz, hombre.
En fin, que el próximo día 5 de agosto ahí nos encontramos, ¿no? En San Lorenzo del Escorial, con ese
sí, animar a la gente,
del revés, claro.
Claro, que no tenga miedo, que hay muchos métodos de protección, que están muy separados, que van con las mascarillas, que de un aforo de 1.000 personas solo entran 500, que es la mitad, que hay una bastante separación, y que la cultura y la música la necesitamos para vivir, de verdad, ¿no? Y vayan a los espectáculos, no tengan miedo.
Y que en este caso además se van a encontrar con un espectáculo muy especial, muy original, donde van a escuchar una voz fantástica, pero también a una persona con un grandísimo sentido del humor, un grandísimo comunicador. José Manuel Zapata, que yo espero tenerte por aquí en el estudio en algún momento.
Cuando tú digas play, eso me decía ya Cocha, yo aparezco a tu lado, nada más que me lo digas.
José Manuel, muchísimas gracias, que tengas muchísima suerte y a seguir en ello, de verdad.
Mucha salud y mucha suerte para todos.
Lo mismo, hasta luego.
Hasta luego, Eli.
Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gradilla de cara al sol.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compra oro de confianza.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro WhatsApp 628-091-117. 628-091-117.
Hay quien se encuentra una perla dentro de una almeja y hay quien se encuentra un mosquito en la sopa, que es bastante más habitual que lo de la perla, pero
eso
bueno. Pero lo de la perla ha pasado en Gijón.
Sí, sí, mira, te digo la foto de la perla. Perla dentro de la almeja y luego la perla luego ya lavada para que vaya directamente al joyero.
Espera, un momento, esa perla tiene agujero. Esa perla se ha caído de un collar. Mira la parte de arriba.
Hay
un agujerito.
Espérate, que sabes que desde ayer me tengo que quitar
la gafa. Por favor.
Uy, es verdad, o a lo mejor es el efecto de la luz.
Ya. La cocinera tiene todas las perlas del collar en su sitio.
¿Verdad?
Y luego es eso, se ha llevado un joyero. A ver si va a ser de plástico.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Enseguida vamos con vuestras sorpresas en el plato, en la comida, en un restaurante, en casa, cuando limpiabais el producto, cuando lo compréis en el mercado para congelarlo, prepararlo en casa. Antes, Javier Peñuelo escribe en el WhatsApp. Eli, que disfrutes de esas vacaciones tan merecidas.
Muchas gracias.
Sergio, lo de las vacaciones también va por ti.
Ah, bueno.
Gracias.
Bien. Oye, bien, oye, qué alegría.
Saludos desde Tinajas, Cuenca, que nos está escuchando desde allí.
Ajá.
Así que nos desea felices vacaciones. Isaura nos dice, buenos días equipo. Yo hace un mes he ido a comer a un restaurante y en la ensalada me encontré que venía una babosa moviéndose. La dejé apartada. Cuando vino el camarero, se lo dije bajito para que los demás no se enterasen. Fue discreta, Isaura.
¿Y qué hizo el camarero? Claro, nos hemos quedado con la historia. ¿Qué hizo el camarero? Cogió la babosa y la depositó en un jardín. Se llevó el plato, le trajo uno nuevo, no le cobró el menú. Claro, esta historia está
incompleta. ¿De qué tamaño?
La babosa, ¿de qué tamaño? Una babosa...
Claro.
Puede ser como un dedo gorda, ¿eh? O era una babosilla pequeña.
Pues ahora mismo...
Un poquito de concreción en esta historia, querida oyente.
Isaura, a ver si nos va contestando a las preguntas. Nos dice Pilar que una vez encontró... lo que tú decías, que es más habitual, un pelo en una pizza. Dice, no me cobraron la comida. Dice, menos mal que no soy escrupulosa. Dice, en algunas ocasiones, al limpiar un calamar, he encontrado algún pececillo entero en su interior.
Ah, claro, porque el calamar va a su bola. No sabe cuándo le van a...
Claro, él tiene cuando van a abrir el canal.
Anzuelo. Exactamente.
Claro. Raquel nos cuenta que ella se encontró la piel del chorizo o de un embutido. Podría ser lomo embuchado, dice ella. En un arroz que pedimos en un chiringuito en la playa. La verdad que la aparté, no quise darle importancia, pero mi duda es cómo había llegado si en el arroz no hay embutido.
Ya, pues sí.
Pues en cocina, ya se sabe.
Ya.
628-091-117.
No quiero adelantar acontecimientos, pero Isadura está escribiendo.
Vale.
A ver.
Nos va a contar ahora las características de esa babosa que se encontró en la ensalada.
Está escribiendo, la damos su tiempo. Nos dice Miguel, mira, que él un año en el Roscón de Reyes le tocó Eli un corta uñas de llavero.
Venga ya. ¿Pero quién tiene el mal gusto de meter en un roscón de reyes un corta uñas?
De llavero.
Me da igual que sea de llavero o que sea de lo que sea. Un corta uñas no es un objeto para meter en un roscón.
Pero es que al poco tiempo...
Estaba un sabu. ¿Qué arco?
No, encontré en una tarta de zanahoria una uña.
¡Ay, por favor! Dice, ¡qué asco!
Dice, una uña postiza. Dice, no... Cortada con corta uña.
¿Pero era de la misma pastelería?
Pues se lo voy a preguntar.
Claro. Pero qué mal rollo, una uña postiza y un corta uña. Mal las dos cosas.
No he utilizado, porque no lo ha requerido el guión, uñas postizas en mi vida.
No. Pero todo se andará.
Eso se desprende, se cae. Es que no,
hombre,
no lo
me
sé.
Imagino.
O tienes
yo.
Que ir a una señora yo, que te hace tampoco. La manicura a arrancártelas.
Yo
no lo sé.
Hombre, hay uñas postizas y uñas postizas. Una vale. cosa son que te pongas uñas de gel o cosas de estas. Ajá. Y otra cosa es que te compres unas uñas en el chino y te las pegues con cola de zapatero, ¿sabes? Y entonces ahí hay un riesgo importante.
Importante.
Sí.
Rosa, desde el paseo de Extremadura, dice que en casa de su suegra, cucaracha en las aceitunas. Aceitunas negras. ¡Horror!
¡Camuflada!
¡Horror!
Aquí estaba la cucaracha agazapada.
Ella, venga, estoy aquí, mimetizada.
Oye, ¿y qué le dices a tu suegra? Claro, te la tienes que comer. ¿O qué?
Eso.
Claro, está ahí la suegra.
Rosa.
O sea, el día que conoces a la suegra, fíjate. Claro. No, luego ya, si hay confianza con la suegra, pues ya lo que sea, pero... Primer día, conoces a tu suegra, saca un plato de aceitunas, coges una, es una cucaracha, ¿qué haces?
Eso es verdad.
Te la comes.
Eso es verdad.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, el que nos saluda es Enrique y dice que él compró hace unos años un pack de Petit Suisse, ¿vale? Y entonces, al abrir uno, en el interior del envase estaba... una etiqueta, es decir, tú sabes que los yogures o los o tal tienen pues tenía y al levantarla tenía otra dentro, en el interior
doble
del envase,
etiqueta. Doble.
Dice, me dijeron la familia, tira para adelante que será comestible, pero era papel.
Ah, ya.
Dice, el resto los devolví, ¿vale? A la tienda y me dijeron que esa partida había venido así, que es decir, que tenían más casos, ¿vale? Felices vacaciones, nos dice Enrique, el lunes os echaré de menos.
Gracias, Enrique, pero que sigue aquí el programa, ¿eh? Que nadie se me despiste, que a las 10 el próximo lunes Buenos Días Madrid continúa.
Así es. Era pequeña, Isaura nos contesta.
Ah, que era pequeña la babosa, vale.
Era pequeña. El camarero lo que hizo, pues... un descuento.
Ah.
Después de pedir disculpas. Después de pedir disculpas, descuento. Dice. Que ya dijo, no me traigan más ensalada. Que no pido más ensalada.
Ya, y en ese caso te puedes quedar con la babosa como mascota.
Como mascota, como recuerdo.
Un descuento. Que menos que no cobrarte la ensalada, ¿no? Claro. O la comida entera, yo qué sé.
628-091-117.
Hola, hermosos. Felices vacaciones merecidas, Eli y Sergio. Hermosos. Álvaro.
Gracias, Álvaro.
Dice, aquí seguiremos. Y yo os escucharé en Radio Player España, en el pueblo de Conejo de en Medio. Unos días que me voy en agosto.
¿Conejo del Medio esto? ¿Dónde cae?
Conejo en Medio, pone. De lo he puesto yo. Exactamente, en el pueblo de Conejo en Medio. ¿Vale?
Espera que Google.
¿Vale?
Conejo en Medio.
Se va ahí en agosto de vacaciones.
Muy
¿vale?
bien.
Que escuchará a Nieves. Que yo me encontré. Él se encontró. Mira, segundo oyente que le ocurre. Un pelo en una pizza. Especialidad de la casa. Que me estuve comiendo en una pizzería en Escaldes, Andorra. Pero la dejé. Dice, no dije nada, pero tenía que haberme quejado y no haberla pagado.
Pues sí.
Ah, que Álvaro dice que no existe Conejo de en Medio. Que no quiere decir dónde se va realmente.
Ah, vale. Estaba yo aquí buscando y me sale Conejo de Monte, Conejo de...
¿Qué haces, Álvaro?
De Conejo al Ajillo, pero no encontraba yo el pueblo del Conejo.
Bueno,
vale, Álvaro,
como a veces,
vale.
Como a veces, oye, decimos, perdona, que puede poner nombres inventados, pues ha querido, él quiere... Él no es como nuestro oyente Rodrigo, que ayer nos contó.
Sí, que se va a Formentera. Sí, 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 como que se me va a olvidar a mí.
Pues Álvaro es más discreto y se va a Conejo en Medio.
Vale, vale, vale,
¿vale?
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
José Álvaro no tiene sus fans, sus seguidores, claro. José Luis hasta el pueblo.
Nos dice, buenos días, pensaba almorzar, ahora me estáis quitando las ganas
ya
de comer. Con lo de la babosa le hemos hundido a José Luis. Bueno, pues espera un ratito.
Exacto.
Un ratito.
Oye, comemos caracoles y la babosa es un caracol sin cáscara.
Eso es verdad.
Sin caparazón.
Todo depende de cómo esté aliñada.
...628-091-117...
Me estás diciendo que si tú le echas un poquito de alioli a...
Mira el ceviche, cómo me lo aliña.
Ya, también.
Pilar, felices vacaciones, amigos. Os echaré de menos. Otra Pilar, ¿vale? Pulpo a la gallega. En un pulpo a la gallega, un objeto volador no identificado. Vamos, un insecto que volaba de color verduzco. No sé deciros lo que era.
El color ya no tiene buena pinta. Todo lo que sea verduzco, como que no. Fíjate.
Entre las patatas, me aclara Pilar.
Ahí estaba.
Ahí estaba.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
En una feria del pulpo.
Bien.
Alicia nos cuenta que fueron a un restaurante. Estuvimos en un restaurante, escribe ella. Se pidieron algo de beber y les trajeron una tapita de ensaladilla rusa con la cerveza. Y entonces que se encontraron un trocito de plástico. Dice, esa puntita negra de las bolsas que tienen en la esquina, como para la que tienes que tirar o cortar.
Sí.
Se lo dijimos al camarero. El hombre nos dijo con mucha naturalidad que será que habrá saltado al cortar la bolsa de aceitunas.
Ah, vale, vale. Es que la ensaladilla como lugar de camuflaje
también
claro,
viene
es
bien.
Complicado, sí, porque tiene muchas cosas.
Es verdad.
Ahí está, y ahí están.
Gema,
cosas.
Nos pone salaos. Felices hombre, vacas.
Gracias, Gema.
A disfrutar.
Espera que vamos a seguir con algún oyente más, pero es que está Marga García, que viene con su cocina para gastroamantes, claro, y el tema viene...
No, le
viene,
habíamos hundido la sección.
Es verdad, ahora ya nadie va a querer cocina. ¿Qué al niño le ponemos en una babosa? Claro, esto le podía
verdad,
preguntar
pobre
yo.
Marga.
Marga, buenos Dios, días.
Buenos días, chicos, qué poquitos queda, qué envidia.
Ajá. Oye, esto de, claro, lo de encontrarse... ¿Tú te has encontrado algo alguna vez?
Pues mira, yo cuando habéis dicho lo de la uña, yo en una...
¡Ah! Porque... ¡Qué asco!
Sí, no, sí, pero sí. No era...
Prefiero la babosa, fíjate lo que pero te digo, ¿eh?
No era postiza.
No era postiza.
Era de verdad... ¡Ah! Sí.
Con corte de tijera, corta uñas o diente.
Yo hice así, la saqué y es lo típico que tienes una uña y haces...
¡En la boca!
Sí, no. Sí, sí, nunca más volví, nunca más.
Es decir, prefiero babosa, de verdad. ¡Uña no! ¡Qué asco!
628-091-117.
Roberto dice, ¡hello! ¡Felices vacaciones! ¡Pasarlo muy bien! Dice, os ponemos los cuernos con el equipo que se queda.
Eso no es poner los cuernos, pues somos todos los mismos.
¡Abrazo fuerte!
Gracias, Roberto. Un beso.
Venga, pues Ana nos cuenta que ellos fueron con su familia a comer a un restaurante, que cada uno pidió una cosa, un plato diferente. Ella se pidió un pescado que cuando me lo trajeron estaba muy pasado. Lo devolvió ella a cocina. Cuando me lo trajeron me encontré un pelo. Dice, y volví a pedir al camarero que me lo cambiara porque entendí que lo habían puesto ahí a propósito por haberme quejado antes. Qué decir tiene que el nuevo pescado lo diseccioné pues se me encontraba algo.
Ahí con microscopio, a ver qué es lo que aparece por ahí. Bueno, compañero, pues nada, que hasta aquí hemos llegado. ¿Ha quedado alguna en el tintero?
Ha quedado alguna en el tintero. Pues ya sabes.
¿Y qué hacemos?
Pues el lunes 31, cuando volvamos en capítulos anteriores.
¿El 31 de agosto?
El primer día que tengamos reto de oyentes, pues habrá que hacer en capítulos que diga, en el capítulo de julio.
En fin, que muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis participado. Y que nada, que Sergio vuelve con el ratito de nuevo el 31 de agosto, porque este año comenzamos temporada muy prontito, ¿eh? El 31 de agosto.
¿Un lunes?
Sí, pero es 31 de agosto.
Bueno.
Vamos. Sí, no, pero es 31 de agosto. Esto No sé, yo estoy...
No es buena manera de empezar las vacaciones, Eli, ya pensando que el 31 no es un buen día para volver.
Ale, disfrútalas mucho, ahora, compañero. Hasta luego. Con lo bien que se está en la playa. Es verdad que a veces cuando hace mucho calor, Marga, buenos días, da buenos mucha días. Pereza ponerse a hacer comidas de estas de horno, por ejemplo. Claro, dices, mira, casi que no, ¿no?
Comidas refrescantes y además con alimentos que nos ayuden a prolongar el bronceado, porque venga, cuesta mucho ponerse moreno.
Claro.
Y luego vienes a Madrid y en una semana ya tienes otra vez ese color paliducho después de lo que te ha costado, que has estado ahí bajo el sol, sudando en la playa, pasando calor, y llegas y se te va. Pero si tomamos, sin embargo, alimentos vegetales y frutos de color naranja y rojo, todos estos son ricos en betacaroteno. Uh-huh. Y al consumirlos se transforman en la todopoderosa y súper amiga del sol, vitamina A, como puede ser pues la papaya, la fresa, el tomate, todo
la zanahoria,
rojo, la zanahoria, la remolacha. Uh-huh. Entonces hay una ensalada muy rica de tomate, de zanahoria, de remolacha y de papaya, que es una delicia. Tú coges la zanahoria, la pelas, la coges con un rallador. Si no tenemos un rallador, podemos coger un pelador y hacer tiritas muy, muy finitas. Con la remolacha hacemos lo mismo. A la hora de rallar remolacha tenemos que tener cuidado porque nos mancha mucho las manos y las uñas. Luego se nos quedan rojizas durante un par de días. Entonces podemos utilizar unos guantes. Rallamos la zanahoria, lo ponemos en un colador para que suelte todo el agua que contiene la remolacha y la zanahoria. Y mientras vamos a coger la papaya, la vamos a cortar en daditos. Vamos a coger también un pepino baby o un pepino normal, lo hacemos en cuadraditos y lo añadimos a esa ensalada. Y la vamos a aderezar con una salsa de cítricos, que los cítricos también nos ayudan a prolongar el bronceado. Entonces cogemos el zumo de una naranja, el zumo de un limón, de una lima, ponemos nuestro aceite de oliva, le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta, lo batimos bien hasta emulsionar y todo este aderezo lo echamos por encima de nuestra ensalada de zanahoria. Y remolacha, le podemos añadir también un poquito de cebolla roja también, que le da un toquecito así picante, suave, muy rico. Y es una ensalada muy fácil de hacer, que además te la puedes llevar a la playa.
Y original.
Y muy rica, ¿eh? De verdad, muy rica. O sea, la papaya con el cítrico le va fenomenal. Hacen una buenísima pareja. Es más, cuando tú compras una papaya, que yo normalmente cuando la compro le quito las semillas, la pelo, la corto en cuadraditos y la conservo en un tarro de cristal con rodajas de lima. Entonces eso hace que se conserve durante mucho más tiempo y ese saborcito de la lima, solamente el trocito que haya rozado la lima a la papaya, es súper, súper refrescante. Así es que esta ensalada es fantástica para el verano, nos va a ayudar a prolongar nuestro bronceado, y la zanahoria, la remolacha y la papaya son una pareja, son un trío fabuloso.
Un trío estupendo, pues me lo apunto. Lo tengo en gastromantes.com, ¿no?
En gastromantes.com.
Vale,
tenemos,
por si se me olvida algún ingrediente. Vale, bueno, pues ya tenemos nuestra ensalada de un color muy especial, muy original,
muy
fresquita, que además nos va a ayudar a mantener el moreno. Pero claro, me quedé yo un poquito con hambre.
¿Con un segundo plato?
Claro.
Pues nos vamos al salmón, al pescado azul, que
fenomenal,
también nos ayuda a prolongar nuestro bronceado, y el salmón pues es uno de ellos. Vamos a coger un lomito de salmón y para cortarlo en dados muy pequeños, porque para hacer un tartar tiene que estar cortadito muy menudito, lo vamos a congelar durante una hora. Lo vamos a meter en el congelador para que a la hora de cortarlo no se nos desmigue y nos queden esos cuadraditos perfectos. Tenemos esos cuadraditos ya listos, los vamos a poner en un bol y le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva y le vamos a añadir el zumo de un limón, y mientras preparamos el resto de los ingredientes lo vamos a dejar en el frigorífico. Ya sabemos que cuanto más tiempo esté el salmón crudo macerando, más se nos va a cocinar, o sea que eso ya depende de mucho. Que no te gusta muy crudo, pues lo dejas media horita más para que con el limón y el aceite se termine de cocinar el salmón. Y mientras vamos a preparar un limón confitado, que yo siempre recomiendo tener preparados un bote de limón confitado, que es tan sencillo como cortar, lavar muy bien unos limones, cortarlos en cuartos, los pones toda una noche con azúcar y sal, luego los introduces en un bote de cristal esterilizado, lo rellenas con aceite de oliva y lo dejas ahí durante días. Cuanto más tiempo pase, más tiernecito está el limón, le puedes añadir un clavo, también alguna especie que te gusta para darle algún aroma, pero simplemente lo que es el limón con el aceite, el azúcar y la sal se va confitando con el tiempo. Luego coges un gajito, lo cortas en daditos muy pequeños también, ese limón confitado lo mezclas luego con el tartar de salmón, le añades un poquito de cebolla roja para darle ese toquecito crujiente. Que no tenemos limón confitado, pues nada, nos cogemos la piel de un limón que lo cortamos con una con un pelador sin la parte blanca, lo hacemos muy menudito también y también nos puede servir para darle ese sabor cítrico. ¿Y cómo presentamos este tartar de salmón? Pues cogemos un plato, lo dibujamos un zigzag con mostaza,
sí,
para que nos quede bonito. Ponemos un molde o ponemos, si no tenemos molde, a veces simplemente lo que es una taza pequeña, sí, nos sirve de molde. Lo rellenamos con el tartar, que ya está mezcladito con el limón o con el limón confitado, con esa cebollita roja. Le podemos poner un poquito de eneldo, que también liga muy bien con el salmón,
sí,
y le da un saborcito así herbáceo, fresco, muy, muy rico. Lo rellenamos nuestra taza, le damos la vuelta sobre el plato que ya tenemos dibujado ese zigzag con mostaza y lo servimos fresquito, y también es un plato delicioso ahora para el verano, muy rico, y ya te digo, dependiendo del salmón
fácil
que
habéis, de hacer.
Muy fácil de hacer, sí, sí, y cocinamos y así no nos encontramos luego sorpresas, porque como lo hemos cocinado en casa y hemos puesto mucho amor,
claro,
y mucha atención,
sí,
y mucho cariño, pues no nos...
Y además, oye, no pasamos nada de calor haciendo ninguno de los dos platos,
nada,
que eso de verdad que se agradece muchísimo, sí, muchísimo, sí. Bueno, ya sabéis todos que tanto esa ensalada de zanahoria, remolacha, papaya y cítricos, como el tartar de salmón, lo vais a encontrar en gastromantes.com. entráis en esta página, en este blog que tiene Marga García, y ahí os vais a encontrar paso a paso cómo hacer estos dos platos súper refrescantes. ¿Truquitos?
Pues mira, truquito. Tenemos truquito, estamos hablando para prolongar el sol en la piel para que se nos quede más tiempo. Una exfoliación casera es lo mejor que podemos hacer. Y es sencillísimo. Cogemos aceite de coco, que es fabuloso el
fantástico
aceite de coco, para cocinar y también para darnos en la piel. Yo mezclo azúcar
sí,
blanca o azúcar integral, a lo mejor de caña también, que es el grano es un poquito
poco más
grueso,
gordo,
más gordito.
Sí.
Lo mezclamos con el aceite de coco y en la ducha nos exfoliamos muy bien. Te queda la piel, que eso es que parece que tienes 20 años. Tú luego te tocas las piernas.
Como la seda.
Como la seda, te hidrata, te limpia, te ha quitado todas las células muertas. La cara también lo puedes aplicar, más suave, porque la piel del rostro
es más
delicada.
Una avería.
Pero luego puedes congelar unos cubitos también de té verde, haces té verde y congelas esos cubitos. Lo pones en un paño y te lo pasas por la cara y te... como que te limpia, te refresca la piel, y de verdad que son truquitos que podemos hacer en casa. Cuando haces té verde, pues lo congelas, lo tienes ahí, que luego ese cubito de hielo te sirve para refrescarte la piel y te sirve para cuando haces un té verde que lo quieres refrescar, no echarle hielo normal, que enseguida te agua la infusión, le añades esos cubitos de hielo de té verde que alguna vez hemos hablado de congelar café,
sí,
de congelar vino, pues el té lo mismo, lo podemos congelar y nos sirve para refrescar nuestro té que hayamos hecho y nos sirve para ponerlo en un pañito y refrescarnos la piel.
Lo del pañito es importante, porque hay mucha gente que va a lo bestia y se pone el hielo por la cara y cuidado, porque podemos hacernos una avería, con el dejando hielo mucho tiempo.
Se te puede
quemar la piel. Se han dado casos incluso de que se te paraliza el nervio óptico, como te lo des muy por la pata de gallo.
Sí, sí.
Siempre que utilicemos hielo en la cara, hay que envolverlo en un pañito. No hace falta que sea muy gordo.
Finito, las gasitas estas de los niños que teníamos yo de mi madre, lo recuerdo de mis hermanos. Y yo conservo eso precisamente para cuando tienes una lesión también, envolver el hielo para estos cubitos, que además el té verde hay que decir que es calmante. O sea, que tenemos la piel irritada, también nos va a venir muy bien para calmarnos.
Claro, si hemos tomado el sol demasiado, por ejemplo.
Sí.
Bueno, pues
hay que tener cuidado con el sol. Hay que protegerse, esa protección. Que a veces vemos 30, 15, 50, que decimos, ¿y para qué? Pues 30, ya sabemos que son 30 minutos lo que te protege. Las de 50, te protege 50 minutos y hay que estar renovando constantemente.
Que además utilizar una protección 50 no quiere decir que no te pongas moreno. Tardarás un poquito más, pero es un moreno mucho más seguro y mucho más sano. Marga, que un placer que tú y yo nos reencontramos en...
El 31 de agosto. En septiembre.
En septiembre
ya,
pero que tú aquí te quedas con el equipo de Buenos Días Madrid.
Disfrutad mucho. Pasadlo.
Claro que sí.
Genial, Eli.
Y cocinemos así, facilito y fresquito. Pienso hacerlo todo el verano. No me vas a pillar a mí con el horno ni con la olla express. Muchas gracias, Marga.
Buenas vacaciones.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Todavía tenemos por delante una horita más de radio.